con nuestro tiempo, con nuestra generosidad y con nuestra vida. Ese es mi rey. Muy, muy motivados a través de las cosas que Dios hace en esta iglesia. A lo largo del año, en particular en este fin de semana, en el cual le damos la bienvenida a muchas personas para que escuchen la presentación, el dramatizado de Navidad, los voluntarios, la gente que sirve en muchas maneras para que eso se pueda hacer una realidad. Es absolutamente fantástico. Muchas gracias por su apoyo, por su apoyo a lo largo del año, y consideren cómo pueden seguir apoyándonos en este último mes del año. Hoy continuamos en nuestro servicio. Ese es mi rey, se llama esta serie. Mi nombre es Ryan, soy uno de los pastores aquí de Willingdon. Y nosotros vivimos entre la enseñanza de hoy. Se llama Sabiduría que obra milagros. Esta mañana continuamos con esta serie, ¿sí? Este es mi rey. Y entonces vivimos nosotros en un tiempo intermedio donde aún vemos la oscuridad, donde experimentamos tristeza y aún nos sentimos oprimidos por las fuerzas del mal. Nos hacemos preguntas, ¿intervendrá alguna vez Dios en mi situación? ¿Cuándo Dios va a intervenir en mi situación? ¿Está haciendo Dios algo? Cuestionamos, él me está viendo, nosotros cuestionamos su sabiduría y su tiempo, tenemos toda clase de preguntas. Y gracias a Dios, la palabra de Dios habla a nuestras cuestiones, a nuestras preguntas y responde a nuestras preguntas. Vamos a leer Isaías 9, del versículo 2 al 6. Isaías 9, versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del juego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, de nuevamente por enviar a tu Hijo Jesús. Y Jesús, gracias por venir y revelarte. Y revelar el corazón del Padre a nosotros. Y te damos gracias por tu palabra, que la palabra revela quién eres tú. Y en la medida que nosotros consideramos este título, consejero maravilloso, que nuestra mente, Señor, se abran para entender tu palabra. Y nuestro corazón se abra a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos podemos sentar. Primero que todo, ¿a quiénes son esas palabras que ya leímos, que acabamos de leer en Isaías 9:6? ¿A quiénes fueron dadas? ¿A quiénes fueron dedicadas? Bueno, en el momento que Dios dijo esas palabras al profeta Isaías, el reino de Judá, bajo el reinado del rey Acaz, se veía amenazado. Eso más o menos en el 730 antes de Cristo. Este quinto estaba siendo atacado por el reino de Siria y el reino de Israel. Siria era el superpoder del tiempo. Asiria va a atacar a todos estos reinos, ¿no? Y Asiria era el superpoder. Y de acuerdo con la palabra, Acaz Estaba lleno de miedo, temblaba como los árboles, dice que como los árboles estremecen en el viento. El rey Acaz recibió un consejo claro del Señor a través del profeta Isaías. Dios le dice a Acaz, al rey que tenía miedo, le dice: ten cuidado, estate tranquilo, no temas ni desmayes tu corazón a causa de estos dos tizones humeantes. No temas a Siria y no temas al reino de Israel. Luego, palabras más alentadoras del Señor. El Señor le dice a Acaz en el versículo 7, el capítulo 7, verso 10, dice: pide una señal al Señor tu Dios, sea profunda como el Seol o alta como el cielo. Dice: pide una señal que te muestre mi presencia, que me soporte. Pide una señal que te convenza. En vez de pedir una señal de Dios, el rey Acaz cierra el templo de Jerusalén. En lugar de confiar en Dios, él deposita su confianza en la mayor superpotencia de la época, Asiria. Él cree que Asiria lo va a proteger para aniquilar el reino de Siria y el reino del norte de Israel. Es sabiduría colocar uno la confianza en sus enemigos. En vez de humillarse ante Dios, él sacrifica sus ídolos a los ídolos de Asiria. En lugar de escuchar la palabra de Dios, él consulta a los muertos a través de mediums. Todo esto está resguardado en la palabra de Dios. El rey Acaz se envuelve en la oscuridad espiritual. Y lo mismo hace el pueblo de Judá. Rechazan la palabra del Dios vivo entre ellos. Maldicen a Dios y al rey. La sabiduría de Acaz lleva a la nación a la ruina. ¿En nuestro país algo diferente? Lo que sucede hoy en Canadá. Hoy en día el 47% de los canadienses dicen que no son cristianos nominales. O sea, lo que eso significa es que ellos afirman que tienen ascendencia cristiana, que sus abuelos, que sus bisabuelos iban a la iglesia, pero ellos no practican la fe cristiana. El 47%. El 35% no tiene religión para saber. Se llaman los sin religión, el 35%. Y el 12% practica otras religiones, como Islam, hinduismo, sijismo, otras cosas. Y solo el 6% de la población se identifica en Canadá como cristiano evangélico, comprometido. Y aquí en Metro Vancouver, por el del 2 al 3%. Como escribió un erudito religioso canadiense, la gran mayoría de los de las canadienses se han vuelto menos entusiastas, indiferentes e incluso hostiles hacia el cristianismo. Esa es la realidad hoy. En un artículo del 2015 de la revista Maclean, que es una revista famosa aquí en Canadá, tituló lo siguiente. Y vamos a decir lo que dice el artículo directamente. Dice: por más polarizados que estemos en ciertas cuestiones, existen creencias sorprendentes compartidas por muchos canadienses. El porcentaje de personas que creen en la posibilidad de comunicarse con los muertos se ha duplicado en las últimas 3 décadas, hasta alcanzar el 40%. La proporción de quienes creen que Jesús fue el Hijo Divino de Dios ha disminuido constantemente, pero cada vez más personas creen en la reencarnación. Hasta un tercio de los canadienses. Más de la mitad de los canadienses creen que algunas personas tienen poderes psíquicos. La única constante en la encuesta ha sido la creencia en los ángeles, arraigada en la cultura popular. Si esto fuera siquiera remotamente cierto, en Canadá estaríamos abrazando un paganismo espiritual. Y nos encontraríamos cada vez más sumidos en la oscuridad, en la tristeza, en la opresión. Nuestra sociedad sería un consejero que nos guiara de la oscuridad a la luz, del dolor a la alegría, de la opresión a la libertad. Es decir, no es precisamente en nuestro mundo donde ha nacido, donde vivimos, este mundo donde hay tantas situaciones, donde un niño ha nacido, donde un niño se nos ha dado, no comprado por nosotros, sino dado por nosotros, un regalo para nosotros. En nuestra oscuridad la luz ha brillado, dice el libro de Isaías. En nuestra oscuridad la luz ha brillado. Entonces, ¿quién es ese hijo que se nos ha dado a nosotros? Hay cuatro títulos que revelan el carácter de este niño que nos ha dado. El primer título es consejero maravilloso. De hecho, ese consejero maravilloso viene de dos palabras hebreas: maravilla y consejero, o sabiduría. Estas pueden traducirse de dos maneras diferentes: una como maravilla y consejero, y también se pueden colocar juntos como consejero maravilloso. Se pueden interpretar estas palabras hebreas, o como magnificador maravilloso, o sabiduría maravillosa. A mí me gusta mucho más la traducción que dice sabiduría obradora de maravillas. Ese es ese bebé, ese niño Jesús. Jesús, quien obra maravillas, siempre está obrando con infinita sabiduría. Él siempre está obrando con infinita sabiduría. La sabiduría que obra milagros combina la idea de hacer algo maravilloso, extraordinario, milagroso, con la habilidad de dar consejos sabios. Tenemos una gran sabiduría en él. Y cumplí. Este es el resumen de la prédica de hoy. Primero vamos a hablar de la maravilla. Segundo, el trabajo. La maravilla trabajando. Y tercero, sabiduría. Empecemos con la maravilla. La palabra hebrea para maravilla es la palabra hebrea más cercana a la idea del sobrenatural. Esa es la misma palabra que usó Dios cuando liberó a Egipto de Israel, cuando Dios abrió el Mar Rojo, el pueblo de Israel cruzando seguro a través de la tierra seca, y el pueblo de Dios siendo guiado por una columna de fuego y una nube, y en el medio del desierto recibiendo maná y agua. La palabra maravilla nos importa prestar atención al Hijo que se nos ha dado. Da testimonio de su divinidad, de su poder divino y sobrenatural. Que el que obra maravillas en el éxodo de Israel es el mismo Dios que obra maravillas hoy a través de Jesús. Jesús tiene la capacidad y el poder de intervenir en nuestra historia. Y no solo obra maravillas. Jesús mismo en su propia persona es la maravilla. En Juan 5... un hombre que ha estado discapacitado durante 38 años yace junto a un estanque en Jerusalén. El estanque se llama el estanque de Bethesda. Bethesda significa la casa de la misericordia. 38 años he estado ahí. El patio de la piscina está lleno de personas enfermas, de cojos, de ciegos, de débiles, de enfermos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo existe la creencia supersticiosa de que cuando un ángel agita las aguas, habrá sanación. Y la primera persona que entre a la piscina de Bethesda sería sanado. Todos los que están ahí están esperando y anhelan ese milagro. Todos están desesperados por un milagro. Y dentro de este contexto de sufrimiento y desesperación, Jesús entra. Jesús mira al discapacitado. Sabe que lleva mucho tiempo allí. Esperando, con esperanza. Y Jesús le hace una pregunta curiosa. ¿Quieres ser sanado? Le pregunta Jesús. Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Y dice, Jesús, pero he estado aquí 38 años. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? No sé la respuesta obvia a esa pregunta, sí. Y el hombre desapartado le responde, Señor, no tengo idea de a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Y mientras voy, otro desciende antes que yo. Llevo 38 años intentándolo, Jesús, esperando. Y Jesús le dice, levántate, toma tu cama y anda, tu camilla y anda. Y el hombre se sana físicamente de inmediato. Jesús hizo el milagro. Obró milagro. ¿Es la sanación completa? Físicamente está bien. Pero tiempo después Jesús se encuentra al hombre sanado en el templo y le dice, mira, está sano, pero no peques más, para que no te suceda algo peor. Jesús conecta su enfermedad con su pecado, con el pecado de este hombre. Al sanar a este hombre discapacitado, Jesús ejerció la misericordia. La historia revela, cuando usted lee Juan 5, es que este hombre discapacitado no es un hombre de carácter excepcional. No es solo una víctima de las circunstancias de la vida. para continuar su nueva sanación, tendrá que dejar de pecar, dejar de ser una víctima. Él tiene que dejar de echarle la culpa a otros. Si lo vemos, si usted lee la historia, él le echa a otros la culpa de sus situaciones varias veces. Él tiene que obedecer las palabras de Jesús. Él tiene que tomar posesión de su totalidad, de su nueva identidad, y seguir Jesús como su rey. Jesús es la maravilla que él debe conocer. En el Hijo que nos fue dado, vemos a Dios obrando maravillas. El nacimiento virginal, las visitas angelicales, los mensajes celestiales. Durante la vida de Jesús en la tierra, lo vemos obrando maravillas, sanando enfermos, liberando espíritus malignos, proclamando el reino de Dios, multiplicando el pan, calmando el mar. Jesús hace maravillas, está trabajando. Jesús que hace maravillas siempre está trabajando con sabiduría. Pero el punto de esto es que nosotros veamos a Jesús como la verdadera maravilla. Quiero que vean en la pantalla este testimonio y lo escuchen, por favor. En 2015, el Señor impulsó a un joven llamado Germán a orar para mí después del servicio de Viernes Santo en la iglesia de Willingdon, donde yo formaba parte del equipo que dirigía el culto de la adoración. Él no me conocía y él no sabía nada de mi estado de salud, salvo que notó que necesitaba ayuda para caminar por el escenario y yo necesitaba caminar con muletas y muchas cosas para sentarme mientras otros estaban de pie. Tenía que estar sentado. Y estas eran algunas de las pruebas y los efectos de la esclerosis múltiple remitente recurrente, una enfermedad que me habían diagnosticado desde 1991. Con el paso de los años, la recaída me afectaba mi movilidad, equilibrio y memoria, y sufría también de fatiga crónica. En 2007 tuve que abandonar mi carrera como enfermera titulada, y Germán me preguntó si creía en la oración, y le dije que creía en la soberanía de Dios y que si era su voluntad podía concederme la salvación. Otro miembro del equipo de la alabanza se unió a nosotros para orar a Dios por sanidad. Después, Germán me preguntó cómo me sentía y le dije con sinceridad que no sentía diferente, pero le agradecí su oración. Luego me fui y lloré todo el camino a casa en mi auto. Verás, yo había orado por sanidad muchas veces antes y luego dejé de pedir sencillamente, creyendo que la respuesta de Dios era no. Yo había dejado de tener esperanza, es decir, que hasta que Germán me la devolvió y me dolió que se derrumbaran. Esta noche clamé a Jesús y al sumergirme en la palabra sentí que me preguntaba, ¿qué harías si decidiera no sanarte? ¿Serías confiando en mí? ¿Crees que sigo siendo bueno? Esta noche luché mucho con Dios, pero sentí que Jesús me decía, nunca te dije que perdieras la esperanza. Yo sentí que Jesús me decía eso, que tenías esperanza en mí, no en mis milagros, confía en mi palabra, no en tus circunstancias, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Yo sentía, conoces que Jesús me estaba llamando a que confiara en su carácter, en su bondad, en su sabiduría, en su capacidad para sostenerme. Al final mi respuesta fue, Señor, ¿a dónde más iría? Tú eres mi Salvador y mi Señor. Mi esperanza está en ti, mi firme fundamento, la roca sobre la que me apoyo. Me desperté a la mañana siguiente y bajé corriendo las escaleras, solo para darme cuenta de que había hecho eso. Me había bajado las escaleras sin corriendo. Mis síntomas habían desaparecido, mi equilibrio, fuerza y resistencia estaban intactos. No necesitaba más muletas ni ninguna cosa para moverme. Y estaba fuerte y sin síntomas durante estos últimos 10 años. No hay explicación científica para mi recuperación funcional y capacidad de la esclerosis múltiple no tiene cura. Y para mi sorpresa, las resonancias magnéticas anuales aún muestran las placas en el cerebro. Sin cambios, pero sin déficits neurológicas. Mi neurólogo no puede ofrecer ninguna explicación para la mejora de mi función y capacidad. He podido volver a ejercer la enfermería, una carrera que no pude realizar durante 10 años. A menudo le preguntaba a Dios, ¿no crees que sería más glorificado en este milagro si eliminaras todo rastro de esclerosis de mi vida? Pero sus caminos no son mis caminos. Debo confiar en su sabiduría. Él es Dios. Lo alabo porque este alivio que me ha dado, pero también recuerdo que él mismo es mi máximo gozo, no solo sus milagros, él mismo es mi máximo gozo, no solo sus milagros. Jod 1.21, el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Por un momento como este, Él ha decidido bendecirme con salud y capacidad de restaurarnos. Ese es mi rey, ese es mi rey. Gloria al Señor por ese testimonio espectacular, gloria a Dios. Heather, ella ha experimentado restauración. Esperó al menos 10 años. Nos con ese toque de sanidad del Señor. Incluso ahora, aunque está restaurado, mucho más fuerte, no está completamente restaurada. Sigue esperando completa restauración. Ella empezó 10 años. Y muchas veces a nosotros nos cuesta esperar 10 segundos. A menudo es como mucho tiempo. A menudo nos encontramos esperando que Dios comience a obrar, que continúe obrando, que complete su obra. Eso es la maravilla que siempre está. Nuestro punto segundo. Siempre trabajando. Cuando esperamos que espere. La ansiedad puede afectarnos porque las cosas están fuera de control. Y a veces caemos en la depresión y la desesperación. A veces perdemos toda la esperanza. Mientras esperamos, ¿qué hacemos? A medida intentamos tomar el control, si tú eres como yo. En la medida que esperamos, ¿qué Dios espera que veamos? Él nos invita a adorarle, a orar por Él, a escucharlo. A confiar en Él, a ser atentos a Él. Entonces, esperamos, Él nos invita a llevarle nuestro dolor e impaciencia a Él. Cuando esperamos, ¿a dónde vamos a buscar un consejo? Debemos fundamentar nuestras vidas en la palabra del Señor, pero a menudo confiamos en el consejo humano más de lo que confiamos en Jesús. Cuando esperamos, ¿qué está haciendo Jesús? Él está formando nuestro carácter. Está trabajando en nuestros asuntos de nuestro corazón. Él está trabajando en las cosas de nuestro corazón para aprender a ser paciencia. Tener paciencia es aprender a confiar en la voluntad de Dios por quien Él es. A confiar en su camino, confiar en su tiempo. Cumpliendo sus propósitos y su propia voluntad. Considere la madre de Jesús, María, una joven embarazada del Espíritu Santo. Corre su prima Isabel, su esposo, el esposo de María José, está pensando en divorciarse. María se ha recibido la voluntad de Dios. Y ella delante del Señor dice, sí, Señor, yo soy tu servo, tu sierva. Pero Dios no ha hablado con su esposo Jesús, que es a su esposo José, que está tratando de dejarla, porque cree que ese hijo pues es un hijo ilegítimo. Imagínese por dónde, con qué pensó María. Ya el Señor le hablará a José, por no lo que pensaba María. Y cuando miramos la vida de Jesús, Él es el ejemplo supremo de Dios obrando maravillas insondables. Para cumplir sus propósitos perfectos en su tiempo perfecto, como dice la Escritura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. 1 Pedro habla de los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban. Pero se preguntaban, ¿cuándo vendría su Mesías? Anhelaban. De algo podemos estar seguros. Jesús, Él vino de una manera que nosotros jamás haríamos, nacido en un pesebre. Y Él vino con una misión que jamás nosotros consideraríamos. Cristo crucificado, el poder y la sabiduría de Dios. a través del Hijo que nos fue dado, Dios realizó milagros que para obrar con extraordinaria sabiduría y cumplir su maravilloso plan de redención. Y aquí estamos. Un plan mediante el cual Él derrotó el poder del pecado, la muerte y el maligno. Dios siempre está obrando para cumplir sus propósitos divinos. Y aquí, en este momento, podemos contemplar destellos de cómo Dios lleva a cabo sus planes maravillosos. Uno de los comentarios más tristes que las Escrituras es el de Juan 1, versículo 9. Dice aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo venía a ese mundo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los judíos no lo recibieron. Él no vino en la manera como ellos esperaban. Él no lo obró de acuerdo con el plan de ellos, de los judíos. Y al cantar nosotros cuando estamos muy, 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 muy comúnmente, debemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no lo sentimos. Él siempre está obrando con sabiduría perfecta. Los que nos viene a nuestro tercer punto, Jesús es la sabiduría perfecta. No necesita rodearse de consejeros espirituales, gurús ni analistas, como escribe Pablo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Jesús. En Jesús está toda la sabiduría y todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él trabaja con una sabiduría que supera con creces nuestra comprensión, como Jesús le dice al profeta Isaías, como Dios habló por medio de Isaías y le dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros pensamientos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando estamos sufriendo y nos preguntamos, ¿intervendrá alguna vez Jesús en mi situación? ¿Está haciendo algo? ¿Puedo esperar su momento? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Dónde encontramos todos buenos consejos? ¿Es algún propósito en estos eventos? ¿Dónde vamos por el buen consejo? ¿Dónde vamos a buscar consejos? Escuché, yo voy a leer este testimonio de una joven madre. Dice así esta madre, dice, ¿qué sucede cuando quien tiene liderazgo en el orden del hogar comienza a abusar de esa autoridad? O sea, el liderazgo de la familia comienza a abusar de la autoridad. ¿Qué pasa si obedecer a los deseos de un hombre significa obedecer la voz de desobedecer la voz de Dios, permitiendo el pecado, el daño o entrando en peligro espiritual? ¿Qué pasa si la sumisión se vuelve algo inseguro? En medio de mis dudas, Jesús, mi consejero maravilloso, me guiaba constantemente hacia un libro que se convirtió en un faro en mi tormenta. El libro de Proverbios. Sus páginas brillan con sabiduría constante para los momentos en que la vida se siente ensombrecida por la confusión. Y en un versículo se alzó como un faro para mí. El prudente ve el peligro y huye, pero los simples siguen adelante y sufren las consecuencias. Mediante este versículo, el Señor me aconsejó con ternura. La sabiduría no es pasiva, el discernimiento no es de desobediencia, y oír del peligro puede ser un acto de fe. Cuando sentí que Dios me impulsaba a abandonar una situación peligrosa, tuve que seguir adelante sin ninguna certeza. Casi no tenía recursos económicos. Sin embargo, la provisión me salió al encuentro de maneras que jamás habría podido organizar por mi propia cuenta. Gracias a su pueblo, mis hijos y yo encontramos refugios y alimento. Una mujer que no conocía antes de este año empezó a cocinar para nosotros cada semana, trayendo comida y repostería con una generosidad que parecía casi real. Un amigo vino en coche desde otra ciudad a altas horas de la noche con un coche lleno de artículos para niños, ropa y artículos. Y un terapeuta de trauma llegó a mi vida justo cuando necesitaba apoyo. Yo soy planificadora por naturaleza y pensé que este año se desarrollaría de manera muy diferente, pero Dios tenía un camino diferente en mente, uno marcado por maravillosas silenciosas, provisión inesperada y una guía en la que podía confiar incluso cuando no veía el camino para adelante. Dios ha sido un consejero maravilloso para mí, firme, sabio y con una presencia silenciosa en cada paso. Entonces, ¿cómo podemos discernir un camino sabio cuando la vida es tan incierta? Primero, nos anclamos en las Escrituras. Ojalá hubiera entendido antes cuán profundamente práctica es la sabiduría de Dios. Proverbios enseña que hay muchos tipos de necios y que cada uno se le debe responder de manera diferente. Con los irascibles nos mordemos la lengua. Con los arrogantes ofrecemos una reprimenda cuidadosa. Con los astarudos medimos nuestras palabras para evitar conflictos innecesarios. Y si la sabiduría es continuamente pisoteada y no se puede encontrar la paz, entonces la Escritura nos recuerda que a veces el acto final de prudencia es huir. En segundo lugar, dice Dios, nuestro consejero admirable, a menudo habla a través de su pueblo. Debemos rodearnos de un consejo cristiano maduro, manteniéndonos dóciles y humildes. La terapia tradicional puede ser útil, pero no puede alcanzar las profundidades que solo Dios puede alcanzar. Por eso traemos la oscuridad a la luz ante amigos de confianza, mentores y líderes de la iglesia, para que Dios nos guíe a través de la comunidad de sus santos. Y tercero, y lo más esencial, acudimos diariamente a aquel que nunca abusa de la autoridad, nunca manipula, nunca menosprecia, nunca hiere. Presentamos nuestros temores ante Jesús y le pedimos que nos guíe. Su tiempo es perfecto, su sabiduría es pura, su consejo restaura incluso el alma más cansada. Él es quien te creó, te ve y debe sanar cada parte de ti. No es solo un sabio consejero humano, sino un consejero milagroso y extraordinario, cuya sabiduría evoca admiración y reverencia. Él es, y siempre será, mi consejero maravilloso. Sabiduría cobra milagros. Sin importar cuán profunda sea la desesperación, sin importar cuán traumática sea la época, la sabiduría que obra milagros. El comentarista bíblico Edward Jones dice: estas palabras son un bálsamo sanador en el cual el alma cristiana encontrará consuelo y fortaleza a lo largo del tiempo y la eternidad. O sea, esas palabras de sabiduría que obra milagros. El título que revela esas palabras es la fuerza sanadora, la sabiduría, la claridad y el consuelo de Dios. Unas palabras para quienes han recibido a Jesús como un consejero maravilloso, aquellos que tienen a Jesús como un consejero maravilloso en su vida, aquellos que lo conocemos. Tenemos que recordar que hemos experimentado el mayor milagro, la mayor sabiduría. Nosotros conocemos la sabiduría de Jesús. Y Él es la sabiduría personificada. Y nosotros debemos recordar de que Jesús solamente es el que nos consuela. Que Jesús nos pueda aconsejar en los momentos más oscuros para iluminar nuestra oscuridad, para llenar de alegría en medio del dolor y para liberarte de las garras de la opresión y la desesperación. Él es solamente, Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros en toda, en cada circunstancia, ahora y para siempre. En tu espera di, y tienes que aprender a orar y decirle: Señor, tu voluntad, tu camino, en tu tiempo. Esa es la oración de confianza. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tu voluntad es mejor que la mía. Nosotros a veces cuestionamos eso. Tu camino es mejor que el mío. Muchas veces nosotros también cuestionamos eso. Tu plan es mejor que el mío. Tus planes son mejores que los míos. Y nosotros tenemos que venir a entender más a Jesús, el que obra maravillas, siempre está obrando con infinita misericordia. Y ahora un mensaje para quienes de pronto no han entregado sus vidas al maravilloso consejero, a su consejero maravilloso. Jesús los invita a que se confíen en Él. Él es el que nunca manipula, el que nunca se aprovecha, el que nunca hiere. Él te invita a recibir lo que ha hecho por ti a través de su vida, muerte y resurrección. Y recibir es un acto de humildad y entrega. ¿Qué sucede cuando con aquellos que entregan sus corazones a su sabiduría, a Jesús, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hechos hijos de Dios? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Padre y el Hijo enviarán el Espíritu Santo para que more en ti, te guíe, te consuele, te aconseje. Jesús dijo sobre el Espíritu Santo. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Espíritu enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La sabiduría de Dios que vive en ti nos regala un consejo que perdura para siempre. El Consejo 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los planes de su corazón para todas las generaciones. El Espíritu de Dios te guía la verdad para que puedas comprender los tiempos y las etapas de tu vida. En los momentos más oscuros, puedes decir con el salmista, bendigo al Señor que me aconseja. Incluso de noche mi corazón me instruye. Amén, Señor. ¿Usted quiere conocer el consejero maravilloso? Oremos. Padre, hoy oro, Señor Jesús, por aquellos que te seguimos, que seguimos su atentía, Jesús. Señor, que nuestra confianza en ti, Señor, crezca cada día. Señor, nosotros dependemos de ti para todo, para nuestra respiración más básica. Señor, incrementa nuestra fe, transfórmanos para ser como tú en los momentos de oscuridad y de dolor, Señor. En los momentos cuando nos sentimos, Señor Jesús, rodeados, Señor Jesús, que podamos descansar en ti. Gracias por esa invitación que tú nos haces, esa invitación que tú haces, Señor, que dices, cuando estemos cansados y cargados, tú dices, vengan a mí y tengan paz en mí. Señor, que esta semana y este día nosotros descansemos en ti. Señor, que nosotros confiemos para que tú hagas tu voluntad en tu camino. Caminos perfectos en tu tiempo perfecto, Señor Jesucristo. Señor, yo oro por esa gracia tuya sobre nosotros. Gracias por tu palabra en nosotros y porque tú nunca nos dejas, Señor Jesús. Y para aquellos que están aquí y que están explorando la fe, que aquellos que aún tienen que entregar su corazón al Señor, yo oro por ellos, oh Dios, porque tú tengas gracia sobre ellos. Y si tú eres esta persona que apenas está empezando a querer conocer a Jesús y quiere conocer a Jesús, le digas hoy esta oración: Jesús, te necesito. Yo he tratado de mi propia forma por muchas maneras, pero hoy me vuelvo a ti. Me vuelvo de mis caminos independientes. Me vuelvo de tratar de hacer las cosas de mis propias fuerzas. Y te entrego y me rindo mi corazón a ti. Yo creo que tú moriste en la cruz. Y que tú tomaste mis pecados, Señor, contigo. Que tú pagaste el precio que yo nunca puedo pagar. Señor, yo creo que tú no solo moriste, sino también resucitaste, Señor. Y que tú vivirás para siempre, Dios, en ti. Y viviré en ti. Y yo te doy gracias, Señor. Y en la medida que yo te rindo mi corazón, yo enviaste, Señor, enviar tu Espíritu Santo a vivir en mí, Señor, en la medida que yo me rindo a ti. Señor, yo te abro mi corazón a ti. Envía tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por el regalo de tu Santo Espíritu. Gracias por el regalo de la vida eterna. Guíame hacia adelante, Señor. En el nombre de Jesús yo oro, Dios. Amén. Y si usted oró por un amigo por la primera vez, por favor no se vaya hoy sin decirle a un amigo y a la persona que le invita.